Okay, let's begin.
Habla Heather, comenzamos la sesión. Sé que Fadi todavía no ha llegado a la sala, pero le podemos pedir que hable más adelante durante la sesión. Tenemos un par de preguntas relacionadas con el punto del orden del día que recibimos por adelantado de la sesión preparatoria que tuvimos inmediatamente antes a esta sesión, con una actualización de los temas relacionados con la declaración de Montevideo, la participación en otras actividades, la vinculación con el foro de gobernanza de la Internet y también la internacionalización. Entonces, como decía, cuando él llegue un poco más tarde, le vamos a preguntar a Fadi, le pediremos que nos dé un breve informe. Noté que hubo mucho debate y mucho análisis ayer. También hay una reunión mañana. ¿Cuál es la contribución de ICANA a la reunión de Brasil? Bueno, de todas formas, mientras tanto, ya hemos identificado algunas cuestiones, algunas relacionadas con los nuevos GTLDs y también una pregunta sobre el equipo de revisión de responsabilidad y transparencia, la perspectiva que tiene la Junta al respecto. Y también tenemos una pregunta relacionada con los GTLDs geográficos y algunas de las cuestiones aplicables en relación con el Centro de Protección e Información de Marcas Comerciales, algunos de los nombres que se van a reservar. En lo que hace al tema de los nuevos GTLD, sabemos que el comité NGPC es el punto focal de esa actividad y hay un límite de lo que pueden responder algunos de los miembros de la Junta Directiva. De todas maneras, esta es una oportunidad para nosotros para señalar cuáles son los temas de importancia para los miembros del GAC. Y las respuestas ciertamente podrán ser recibidas en otra oportunidad posterior, si no es posible recibirlas en la sesión actual. Bueno, tenemos una serie de distintos temas, algunos nuevos que no han sido discutidos por el GAC. Quiero que decirles que voy a marcar cuando aparezcan estos temas nuevos, como para que los colegas de la Junta y los de la comunidad sepan con claridad cuáles son los distintos temas que estamos discutiendo. A mi derecha, Steve Crocker, presidente de la Junta. Gracias también a los otros miembros de la Junta por este intercambio con nosotros. Saben que nosotros valoramos muchísimo estos intercambios con la Junta Directiva, por la expresión de voluntad de acercarse aquí, darnos su perspectiva de las cosas. Así que, bienvenidos. Habla Steve Crocker. Gracias, Heather. Es un placer para mí estar aquí y compartir la situación actual. Ha sido un día largo para ambos grupos, ustedes y nosotros. Un tema tras otro. En nuestro caso, estuvimos en otra sala recibiendo un grupo tras otro. Y a la larga, al final del día, ustedes han estado sentados en esta sala todo el día y nosotros hemos estado sentados todo el día en la sala Libertador. Y está esta cuestión de protocolo de quién se muda y se va a la otra sala y ganamos nosotros. Y ganamos este momento de hacer ejercicio físico. Así que agradezco esta oportunidad. Hay algunas cosas para las cuales estoy preparado a responder en relación con lo que usted dijo y hay otras. Muchas gracias. Voy a listarlas, habla Heather, en el orden que las mencionamos en la sesión preparatoria. Voy a comenzar con algunas preguntas relacionadas con los TLD o las solicitudes que están pendientes de nuevos TLD. Perú, ¿podría usted comenzar con su pregunta? Habla Perú. Buenas tardes, miembros de la Junta. En nombre de los países miembros de la región y Argentina en especial, quisiéramos saber cuándo va a haber una decisión final sobre la cuestión de punto Amazon. Habla Steve Crocker. Qué bueno empezar con la más fácil. Chris, estás levantando la mano. Permíteme comenzar contigo. Habla Chris. Si digo algo que está mal, seguro Chris me va a corregir. Habla Sherin. Básicamente, dijimos que íbamos a recibir asesoramiento técnico jurídico internacional antes de tomar una decisión y todavía estamos a la espera de este asesoramiento y es algo que es parte de nuestra tarea de diligencia debida sobre el asesoramiento del GAC. Hasta que recibamos este asesoramiento jurídico internacional es difícil darle una fecha. Gracias. Habla Heather. Gracias por la respuesta. Sherin. Ahora Bélgica tiene una pregunta. Habla Bélgica. ¿Dónde está Bélgica? Habla Bélgica. Gracias, señora presidenta. Durante la reunión conjunta con el NGPC, hubo algunas alusiones sin respeto a que la ciudad de Spa estaba recibiendo dinero a cambio de firmar un contrato con una de las partes. Bélgica está sumamente preocupada por esta declaración y afirma que es incorrecta. Si analizamos el contrato minuciosamente, es claro que ambas partes acordaron asignar una parte pequeña de las utilidades del registro a las comunidades atendidas por Punto Spa. Ningún monto en dinero, no va a haber ningún dinero, repito, que llegue a la ciudad de Spa. También quiero resaltar que a pedido de la ciudad de Spa, el contrato fue enviado al GAC y esto fue a fin de garantizar la plena transparencia. Muchas gracias. Habla Heather. Gracias por esa afirmación, Bélgica. Portugal, ¿usted tenía algo que añadir sobre esto? Habla Portugal. Sí, gracias. Y Portugal va a hablar en portugués.
Bueno, yo no sé si los colegas se dieron cuenta de qué es lo que Bélgica dijo ahora sobre el punto Spa. Ayer, durante la reunión que tuvimos con el grupo del comité, existió una implícita relación entre los que podrían estar o asociarse entre gobiernos y candidatos de GTLDs. Eso fue, no fue sinceramente no tener en cuenta la opinión de los gobiernos, y esto se dijo y nadie reaccionó ante tal vínculo y se esperó que estos gobiernos estaban esperando las candidaturas de los GTLDs y del punto SPA también. Y yo creo que quedó claro que estas cuestiones tenían que ver con el orden público y para la comunidad también. Y para que esto no se torne una bola de nieve, nos gustaría que esto quede aquí en el sentido de que este vínculo que se hace entre dinero de los candidatos y los GTLDs y gobiernos, esto es altamente fuera de respeto o no tener en cuenta el respeto a los gobiernos.
Habla Heather. Tenemos otros puntos adicionales en relación con los nuevos GTLDs. Tenemos algunos otros colegas, así que voy a pasar a los otros. El tema de los TLD cerrados versus abiertos, el acceso, los GTLD exclusivos o de uso exclusivo. Países Bajos. Habla Países Bajos. Gracias, Heather. Como usted dijo, tenemos comentarios y preocupaciones que se discutieron en el GAC y con el NGPC ayer, que tiene que ver con el acceso de exclusivo a la registración. Alentamos al NGPC a que investigue toda la lista de salvaguardas de categoría 2 y tuvimos respuestas en su mayoría y van a operar en forma abierta. No obstante, quedaron un par de cosas, porque nosotros no presentamos una lista exhaustiva. Eso significa que podemos haber dejado afuera muchísimas cadenas de caracteres en las que posiblemente tengamos GTLDs de uso exclusivo. Entonces, lo que queremos preguntar o pedir es si esto se puede extender a todas las GTLDs solicitadas. En segundo lugar, por supuesto, nos interesa mucho y lo hablamos, esos 10 o 12 que respondieron que sí, somos genéricos y no lo vamos a abrir. ¿Qué significa? ¿Cuál es el abordaje? Me parece que me estoy olvidando uno, permítame verificar. Sí, creo que me quedo con esto. Lo que quería decir también es que no es solo una preocupación de Países Bajos, sino que en la mayoría de los países europeos compartimos la misma preocupación y asumo que muchos otros colegas del GAC. Gracias. Habla Heather. Gracias. Bien. El NGPC parece estar tomando nota de su comentario. ¿Puede responder, Chris? Habla Chris. Gracias. No es necesidad escribir a los otros solicitantes y voy a explicar por qué no lo hice en un segundo. El proceso es que si se forma un contrato formal, se forma una especificación 11 y eso significa que se va a hacer abierto. Por eso escribimos a los que ustedes identificaron para poder obtener una aclaración de que iban a estar preparados para firmar la especificación 11. En realidad, a la firma del contrato, si ustedes perdieron alguno o no tienen alguno, no significa que no hayan firmado la especificación 11. Quiero saber cuáles hay que agregar a la pila. Así que le aseguro que las obligaciones contractuales en las especificaciones son las definitivas, son el texto final. Creo que tengo el resto de los puntos que usted mencionó y me los llevo para responder después. Heather, sobre el mismo punto, Suiza. Habla Suiza, una rápida reacción. Gracias por la aclaración. Tengo los nombres en idioma no inglés. Speract es la solicitud de cerrada. Me pregunto si esto se publicó. ¿Cómo podemos asegurarnos de que estos nombres son añadidos a la lista o no son olvidados como genéricos cerrados o de uso exclusivo en un lenguaje que no sea el inglés? Queremos cierta garantía de que estos genéricos de uso exclusivo también sean identificados. Habla Chris, no me queda claro por qué el lenguaje del genérico es relevante. El proceso es que el solicitante tiene que firmar el contrato con la especificación 11. Y esta especificación dice que no va a manejar uso exclusivo al GTLD. No dice en qué lenguaje, en qué idioma. El desafío es que si dice en la solicitud que tiene como intención ser de uso exclusivo, tiene que presentar una solicitud de cambio. Ellos dijeron que iban a ser de uso exclusivo y queríamos darles la oportunidad, por eso le escribimos, de entender y seguir el pedido de cambio. Cualquiera que aparezca después va a tener que ir por el mismo proceso y eso va a enlentecer todo.
Okay.
Habla Heather. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema sobre el que tuvimos un debate y tiene que ver con la protección de los niños y la salvaguardia, sobre la que brindamos asesoramiento. Y varios colegas plantearon este tema. Reino Unido, perfecto. Reino Unido, podría hacer su comentario. Habla Reino Unido. Gracias, Heather, y bienvenidos a los miembros de la Junta. El GAC subraya su expectativa de que ICANN va a garantizar que todos los GTLD, sobre todo los que están vinculados con niños, incluso los identificados en la lista no exhaustiva que fue brindada en el asesoramiento del GAC a Beijing, incluya salvaguardas para proteger a los niños y a sus derechos. Y en este contexto quiero llamar vuestra atención a una declaración escrita que fue presentada al Parlamento Europeo sobre la protección de los niños y sus derechos en el contexto de punto children y su inclusión en el sistema de nombres de dominio. Tengo algunos elementos para destacar. Ellos destacan que el espacio de los chicos en internet y su accesibilidad al conocimiento puede de hecho tener un impacto positivo en todos los niños. La gobernanza apropiada entonces de ese espacio en línea resulta crucial para reducir los riesgos y para garantizar que no se pongan en riesgo los derechos de los niños. Una tercera declaración dice que los gobiernos necesitan involucrar las organizaciones que se ocupan de los derechos de los niños dentro de la comunidad para garantizar los mejores derechos y beneficios para los niños y protegerlos en línea con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños. Quiero entonces que ustedes presten atención a esta declaración del Parlamento Europeo, que fue una declaración que contó con mucho apoyo. El Reino Unido insta a la Junta a tomar nota de esta declaración y en particular a la referencia a la Conferencia de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y que ICANN haga una declaración pública de su compromiso para garantizar que la expansión del sistema de nombres de dominios a través de esta ronda de nuevos GTLD y en rondas futuras garantice que los derechos de los niños están salvaguardados en su máxima expresión. Espero que la Junta haga una reflexión sobre esto, sobre este fuerte deseo de que exista una manifestación clara. Yo, en el Reino Unido, puedo volver a mi ministro para decirle, está todo bien. Nada va a abrir un riesgo, ni va a significar un riesgo mayor para los niños y va a haber protección para sus datos y para sus derechos. Esto es un tema que el GAC ha analizado en asesoramientos previos y creo que hemos llegado al punto de obtener una manifestación de compromiso al respecto. Gracias. Habla Heather. Muchas gracias, Reino Unido. Este es otro tema donde hubo comentarios de varios colegas que son cuestiones que nos parecen muy importantes. Si bien no existe un acuerdo en el GAC sobre cuál es el camino a seguir, sí puedo decir que tomamos a estas cuestiones que tienen que ver con la protección de los niños con mucha seriedad. Y esto es lo que resalta esta área de focalización actual. ¿Alguien quiere hacer un comentario sobre este tema antes de seguir avanzando? Mike Silver, de la Junta. Habla Mike Silver. Gracias, señora Presidente. El Reino Unido y yo participamos el domingo en la reunión con el NGPC y creo que tenemos las municiones para reflejar sobre este tema que mencionó Mark y es algo que obviamente va a ser tenido en cuenta. Creo que actualmente la preocupación que existe es que Internet es un lugar beneficioso para los niños y que también tiene algunas fallas. Entonces, tenemos que dar garantías de que vamos a poder mitigar los riesgos actuales, no que va a haber más riesgos. Obviamente vamos a verlo no en términos unilateralmente, sino que para mitigar los riesgos tenemos que colaborar todos ellos al respecto. Creo que hay una diferencia sobre cómo lo podemos plantear a la Junta. Habla Heather. Gracias por la respuesta, Mike. Siguiendo con los nuevos GTLD, la Comisión Europea tiene algunos temas que plantear y quizás después también hay algunos colegas que quieran realizar sus aportes. Los temas no han sido debatidos esta semana por el GAC y creo que va a hablar de la protección a las OIG, la Cruz Roja, el COI, también algunos temas con los dominios de alto nivel y las operaciones seguras y también de objeciones de la comunidad, ¿no? Bueno, si me olvidé de algo, pido disculpas. Así que la dejamos hablar a usted, Comisión Europea. Habla de la Comisión Europea. Buenas tardes a los miembros de la Junta. Gracias, señora Presidente. Voy a hacer referencia a punto doctor y a las solicitudes que están vinculadas con la seguridad y voy a dejar al resto de los miembros de la Unión Europea que hablan de los otros temas que estamos proponiendo debatir. En lo que tiene que ver con la solicitud de punto doctor, la Comisión, en una interacción previa con la Junta, se dio cuenta de que este GTLD puede verse como que pertenece a la categoría de mercados regulados con otras salvaguardas que tienen que ver como con punto dentist. Esto también puede dar a confusión entre los consumidores porque en el inglés queda claro que punto doctor habla de alguien que ejerce la medicina en comparación con el sentido común y no a calificaciones académicas. Por eso puede haber un punto PhD. Pero como hay tres solicitudes de punto doctor, dos se van a utilizar específicamente por gente relacionada con la salud, mientras que una va a ser utilizada en forma abierta. La comisión también dice que punto médecin, que es la traducción al francés de doctor, también tiene que ver con gente que practica la medicina y también tiene que ver con cosas vinculadas al sector académico. Entonces puede haber incongruencias en el futuro en el tratamiento de estas solicitudes. Nosotros creemos que en el programa de nuevo GTLD, ICAM debe tratar de mantener y mejorar el nivel de protección al consumidor y la confianza en los GTLD. Entonces, tomo la responsabilidad social y comunitaria en este sentido porque hay un entendimiento que los dominios, como por ejemplo .safe o .secure y .security, pueden ser asignados a solicitantes solamente sobre la base del precio que van a pagar en una subasta. Algunos de los solicitantes de estos dominios manifestaron su deseo de tratarlo como dominios de uso exclusivo. Y estos solicitantes, entonces, no van a tener que adoptar ninguna protección de seguridad ni van a poder permitir a otras compañías operar los dominios bajo esos TLD. Es por eso que recomendamos a la Junta de ICANN, en el interés de promover soluciones innovadoras y dentro del campo de la ciberseguridad, que no permitan que en la delegación de estos dominios prevalezcan los intereses comerciales. Gracias. Habla Heather. Gracias por estos comentarios. A ver, ¿sobre el mismo? ¿Sobre el punto siguiente? Bueno. A ver, vamos entonces al siguiente tópico. Dinamarca. Habla Dinamarca. Varios de los miembros de la Unión Europea querrían manifestar su agradecimiento por el diálogo actual con el tema de la protección a las OIG. OIG. Hemos estado hablando con el NGPC, con la coalición de OIG y con la presidencia y vicepresidencias del GAC para un mecanismo pragmático de protección de los nombres y siglas de las OIG. Sé que se ha avanzado al respecto y que se ha llegado a un acuerdo sobre un mecanismo pragmático y permanente que daría notificaciones a las OIG y esperamos que exista un procedimiento de resolución de disputas. Querríamos escuchar más información de la Junta al respecto. Habla Heather. Gracias, Dinamarca. ¿Alguien quiere hacer otro comentario sobre este tema? Bien, gracias. Entonces, Ahora tengo como otro tema el que tiene que ver con el Comité Olímpico Internacional y la Cruz Roja. ¿Quién quiere hablar sobre eso? ¿Suiza? Bien. Habla Suiza. Hola a todos. Bueno, parece que tenemos teléfonos similares y tomé uno por confusión. También quería agradecer la oportunidad de tener este intercambio y de dejar claro ante ustedes en lo que hace al movimiento de protección para el Comité Olímpico Internacional, Media Luna Roja y Cruz Roja, que nosotros creemos que es imperativo que las estructuras nacionales de este movimiento también queden protegidas contra el abuso. Y también que, por ejemplo, la catástrofe de Filipinas y las actividades de recaudación de fondo puede mostrar a nivel nacional como ejemplo cuán importante es esta protección para que todos sepan que están aportando en un lugar seguro. Hubo en septiembre de 2011 una carta de la presidencia del GAC a la presidencia de la GNSO en el que hubo una lista de estos movimientos que fue anexada y que se habló de la protección a nivel nacional. Me gustaría pedirle a la Junta si existe confirmación para que la protección de la Cruz Roja y del movimiento de la Media Luna Roja tiene protección a nivel nacional también, y si es posible utilizar el mecanismo que acabamos de ver que fue generado para las listas de las OIG. Si puede también este mecanismo utilizarse entonces para las estructuras nacionales de la Cruz Roja y del movimiento de Media Luna Creciente. Habla Heather. Gracias por esta pregunta. Quiero señalar que este es otro tema que todavía no hemos debatido dentro del GAC, pero sabemos que hay interés en llevarlo adelante porque muchos miembros del GAC creo que fueron o recibieron material al respecto. Lo vamos a seguir debatiendo al GAC, en el GAC. Si vamos a generar comentarios sobre esto o no. Vamos a seguir en la lista de temas. Entonces, ¿hay algo que quede con los GTLD y las solicitudes de comunidades, por ejemplo? ¿Suiza? ¿Hay algo que todavía queda pendiente? Habla Suiza. Sí, señora Presidente. Hay otro tema que muchos de nosotros representantes de GAC hemos recibido algunos solicitantes porque algunos de ellos creen que hay problemas con el mecanismo de resolución de disputo que tiene que ver con la confusión en cadenas de caracteres o comunidad o derecho jurídico. Los solicitantes nos dijeron que no están de acuerdo con los procedimientos y que el resultado de estos mecanismos y que cuando buscan un recurso a esto, los proveedores de servicios dicen que ellos no van a ser responsables por la revisión o por la apelación y también que ICANN les dijo que no era responsable de la revisión o de la apelación. Desde su punto de vista, esto tiene que ver con la diligencia debida o con el proceso debido. Y es también una responsabilidad del sistema. Lo que también nos lleva al tema de ver si la hipótesis de que no hay ningún mecanismo de apelación es compatible con el Estado de Derecho y ver cómo funcionan estos procedimientos. Querríamos señalarle este aspecto a ustedes porque si estas preocupaciones crecen, me parece que pueden poner en riesgo a todo el programa de nuevo GTLD y deberíamos evitarlo. Me gustaría escuchar sus comentarios. Son varias de estas preocupaciones que he escuchado y por eso las estoy manifestando acá. Gracias. Habla Heather. Gracias, Suiza. Habla Sherin Shalabi. En distintos foros se ha señalado que hay una determinación de expertos. Algunos de los miembros de la comunidad creen que hay incoherencia en esto. Y algunos solicitantes también hablan de la disponibilidad de algún tipo de proceso de revisión o algún otro tipo de recurso para evaluar estas incongruencias. Nosotros estamos debatiendo este sujeto en el comité del programa Nuevo GTL y vamos a seguir con esto. Si hay alguna idea y alguien la quiere mencionar, la vamos a poder tomar en cuenta. Habla Heather, gracias por esa respuesta. Creo que tenemos que ir al siguiente punto, así que voy a ir a NEPAD y a la Comisión de la Unión Africana para que hablen de los GTLD geográficos y el acceso al mecanismo de protección de riesgos para algunos términos. Comisión de la Unión Africana, muchísimas gracias, señora Presidenta, y buenas tardes a la Junta. Respecto de los registros del Centro de Información y Protección de Marcas Comerciales, sé que algo va a cambiar, algo cambió en los últimos días, y me parece que no hay en nuestra región ningún esfuerzo para aumentar la concientización sobre este mecanismo, y en lo que tiene que ver con el mecanismo de protección de derechos, existe una cláusula, la 4.5, que habla de las unidades constitutivas, que la unidad constitutiva de derechos de propiedad intelectual tienen que pedir a todos los nuevos GTLD que consulten antes de tomar una decisión. Un ejemplo de esto es nuestra región. Entonces, si bien sabemos que el Centro de Información y Protección de Marcas tiene que cumplir una función como red de seguridad para proteger sobre todo las marcas comerciales, no solo las marcas nacionales, sino las internacionales también, que quizás tienen aspiraciones comerciales y alcances que van más allá de su jurisdicción, nos parece que está proponiendo un desafío para las marcas registradas o no, en lo que tiene que ver con los nombres de dominios en un TLD particular geográfico, por ejemplo, punto Cape Town. Entonces, si la TMCH va a ser la única opción exclusiva, esto va a ser un obstáculo para nosotros, sobre todo para garantizar la participación de las marcas en el proceso de lanzamiento, y no solo para la región africana, sino para todos los que tienen que ver con los GTLD geográficos. Quizás no exista la ambición de proteger las marcas en todo el nuevo espectro de GTLD, sino solo proteger el nombre de dominios o los derechos de propiedad intelectual en una región seleccionada geográfica o en el espacio de TLD geográficos, donde las marcas entonces tienen una distinción específica. Entonces, nuestro pedido, y lo vamos a debatir con el grupo de GTLD geográficos mañana, pero queremos plantearle esta preocupación a la Junta hoy, porque pedimos flexibilidad, sobre todo para los que tienen que ver con los dominios de alto nivel geográficos, y cualquier enfoque localizado que podamos hacer va a resultar muy útil, sobre todo para la participación de África, y considerando lo que hemos visto como introducción de esta segunda ronda de TLD. Es importante para nosotros, para el proceso de lanzamiento, y también para alentar a la comunidad de nombres de dominios que participa en, por ejemplo, las en pequeñas empresas y medianas empresas, incluso la facilitación de la presentación y la validación de las marcas registradas y no registradas, porque el Centro de Información y Protección de Marcas Comerciales no habla de cuáles son las marcas registradas o no, y tenemos muchas de esas en nuestra región. Este es nuestro enfoque para que sea considerado, que sea aceptado, y no para competir directamente con la TMCH, sino que tenemos la oportunidad, vamos mañana a presentarlo para un debate, pero quizás también es bueno presentárselo a la Junta a través del GAC. Gracias.
Thank you very much.
Habla Heather. Gracias por marcarnos, Alice, este tema. No sé si va a haber una respuesta inmediata, pero por lo menos se ha planteado este punto. Sé que vamos a hablar mañana en el GAC. NEPAD, ¿usted quería reforzar sobre este tema? Habla NEPAD. Sí, gracias, Heather, y gracias a la Junta por acercarse a consultar con nosotros. Quisiera señalar un tema relacionado con lo que planteó mi colega, en el continente africano y en el contexto africano ha habido preocupación acerca de la registración de nombres y recursos africanos por entidades no africanas. Y a fin de superar esta cuestión, en el contexto de Punto África, la Unión Africana, trabajando en conjunto con los solicitantes del registro, ha procurado pedirles a los gobiernos africanos que reserven los nombres de lugares geográficos y otros sitios del patrimonio cultural nacional para que puedan ser protegidos a través de las listas de reservas de nombres. Esto es algo que nosotros queremos señalar. No esperamos una respuesta de la Junta Directiva. Solo decir que es una preocupación y que estamos trabajando en mecanismos para proteger estos intereses. Gracias. Habla Heather. Gracias, NEPAD. Tengo a Gabón, quien solicita el uso de la palabra, porque no puedo ver bien. Gracias. Yo represento la Comisión de Comunicaciones de Kenia y es en relación, mi comentario, con las sugerencias del representante de la Unión Africana. Quisiéramos que se considere cierto nivel de flexibilidad a nivel nacional en relación con la protección de la propiedad intelectual en los países en desarrollo. Habla Heather. Muchas gracias, Kenia. Bien, pasemos al siguiente tema, por favor. Le voy a pedir a Singapur que formule una pregunta o un comentario en relación con el trabajo del equipo de revisión de responsabilidad y transparencia, Singapur. Gracias, Presidenta. Sabemos que la TRT2 emitió un borrador de recomendaciones y el GAC abordó tres áreas: aumentar la transparencia de las actividades relacionadas con el GAC, el compromiso de recursos por parte de los gobiernos al GAC y aumentar la participación temprana en los distintos procesos de desarrollo de políticas. Hay 10 recomendaciones que le piden a la Junta hacer una serie de cosas y sabemos que algunas de las recomendaciones ya han sido abordadas. ¿Cuál es la reacción inicial de la Junta respecto de estas recomendaciones? Nos gustaría conocerla para poder tener una idea de cuál es la opinión de la Junta en términos de la implementación de las recomendaciones del ATRT2. Gracias. Habla Steve Crocker. Tanto Heather como yo hemos estado muy involucrados en los procesos de la TRT2. No voy a decir nada específico de las recomendaciones, sino del estado de situación con respecto a las recomendaciones y lo que va a hacer la Junta al respecto. El equipo de revisión apunta a completar el informe y presentarlo a finales de este año. El proyecto, el borrador de informe, ya ha sido divulgado. Ustedes han formulado comentarios. Nosotros hemos sido muy cautos. Voy a hablar en singular, en primera persona. Yo he sido muy cauto y muy consciente de que ha habido muchísimo trabajo en las recomendaciones. Entonces, haremos un examen de cada una de ellas para saber cuál es el proceso requerido para analizar los recursos factibles para implementar los procesos y tomar las decisiones que habiliten el proceso de implementación. Y tenemos supuestamente que hacerlo dentro de un periodo de 6 meses. Dos cosas positivas para avanzar esto. Le he pedido al equipo de apoyo, a la Junta y al resto del personal que analice estas recomendaciones ahora y comience ya el proceso como para que estemos adelantados. Y el presidente Brian Cute, del equipo de revisor, también ha solicitado información preliminar sobre la implementabilidad como para poder ajustar las recomendaciones a fin de que tenga una mayor posibilidad de éxito. Bueno, no fue muy detallado lo que he dicho, no le puedo dar datos de cada una de las recomendaciones, solo quiero que sepa que estamos tomando este proceso con suma seriedad y en este momento estamos adquiriendo velocidad en el trabajo para trabajar vigorosamente cuando las recomendaciones sean definitivas, así podamos proceder en forma oportuna. Habla Heather, muchas gracias. ¿Algún otro delegado desea hacer un comentario sobre el trabajo de la TRT? Mike Silver. Habla Mike, voy a ser breve. Uno de los temas que planteamos al equipo ATRT2 es el texto de algunas recomendaciones que nos parece recomendar que la Junta tiene que tomar acciones con respecto al GAC. Y les hemos dicho que consideren nuevamente este texto porque a lo mejor no es apropiado que la Junta tome medidas en relación con el GAC. O sea, les pedimos que reanalicen el texto porque a veces la recomendación puede ser apta, pero el proceso, ¿cuál es exactamente el proceso a recomendar? No es algo que nosotros como Junta podamos imponer al GAC. Porque si algo no se hace, si es el personal el que toma una medida, nosotros sí podemos decirles a ellos que tomen una determinada acción, pero no con el GAC. Ustedes son una entidad independiente. Habla Heather. Irán, ¿usted tiene un comentario al respecto? Habla Irán. Sí, señora Presidente. Gracias a los miembros de la Junta, les doy la bienvenida. Señora Presidenta, en relación con esa misma pregunta, como dije hoy a la mañana, es necesario que la redacción, el texto de estas recomendaciones sea revisada, en especial en respecto a lo que dije hoy a la mañana. El equipo revisor puede recomendar algo a la Junta, etcétera, etcétera, pero hacer referencia a que ellos quieren un código de conducta del GAC no sería de orden apropiado. Nosotros somos representantes de gobiernos y no necesitamos instrucciones particulares de parte de nadie acerca de cómo comportarnos en una reunión. Tenemos instrucciones de nuestros gobiernos. Y quizás su comentario debiera limitarse exclusivamente al individuo, a la persona, pero no a representantes de gobiernos. O sea, ese texto, en mi opinión, debe ser modificado. Gracias. Habla Heather. Muchas gracias, Irán. Creo que podemos seguir adelante. Nuestro último punto en el orden del día, entonces, era iniciar un intercambio con FADI con respecto a la declaración de Montevideo. Sin embargo, ya estuvimos recibiendo distintas informaciones sobre esto de esta semana. Hubo una reunión ayer, habrá otra reunión mañana a la mañana que le permitirá a la comunidad hacer aportes o contribuir al proceso relacionado con el evento de Brasil. Entonces, en lugar de pedirle a FADI que nos explique, tenemos preguntas nosotros, quizás podemos organizar la reunión y seguramente otros miembros de la Junta y colegas seguramente tendrán otras preguntas o observaciones que añadir. Entonces, Irán, usted tenía un par de preguntas relacionadas con el foro IGF y la selección de los panelistas. Y luego tengo a Namibia, que quería hacer un comentario sobre la internacionalización de ICANN y el proceso. Entonces, Irán, si puede comenzar, por favor. Habla Irán. Gracias, señora presidenta. Sí, escuché de la declaración y seguramente conoceremos más al respecto mañana, pero pensé que sería apropiado que los miembros de la Junta o por lo menos el señor Fadi Shehade nos informara brevemente al GAC qué es lo que ha sucedido, cuáles son las decisiones que se tomaron y cuáles serán los próximos pasos o las acciones propuestas por ICANN. Yo no creo que la ICANN vaya a internacionalizar la ICANN. La internacionalización de ICANN la harán las partes interesadas. No es un sistema de autorregulación. Otro aspecto es el siguiente. En las últimas IGFs hubo un enorme intercambio, una gran admiración de los debates emprendidos en el IGF. Quisiera saber hasta qué punto los resultados de estos 8 IGF fueron asumidos por la Junta de ICANN y hasta qué punto han sido utilizados y en qué áreas han sido utilizados. Y luego se está hablando de la preparación para la reunión de Brasil. Escuché hablar sobre esto en Internet, en el sitio web de Internet. Y quería preguntarle a la Junta cuáles fueron los criterios para seleccionar a esas personas, cuáles son los representantes de las distintas regiones, si son representantes de múltiples partes interesadas, cuál es el equilibrio entre los panelistas. Son cosas en las cuales tenemos que ser muy cautos, porque para la preparación de la reunión, al comienzo de la reunión, pusimos en un cuestionamiento de estos criterios. Y acordamos que tenía que haber un equilibrio en distribución geográfica, en distribución entre gobiernos y con otras múltiples partes interesadas para tener una composición de un equipo, más allá de su número, no sé cuál va a ser, que no dé lugar a ninguna dificultad. Estas son entonces las tres preguntas o las tres reflexiones que se me vienen a la mente. No espero una plena explicación completa de la Junta ni de FADI. Solo una breve explicación, si es posible. Y por último, señora presidenta, esta no es una pregunta. Veo la sala, hay mucha gente. Quizás la próxima vez para la reunión de la Junta y del GAC tengamos que tener un arreglo diferente para que los miembros de la Junta estén sentados adecuadamente. Veo que algunos miembros de la Junta están de pie, algunos están muy atrás, veo que no hay lugar para sentarse. Tenemos que darle comodidad a todos para que esta reunión común del GAC y la Junta sea en un área común donde todos podamos estar bien sentados y no necesariamente que la Junta tenga que venir a vernos a nosotros. Nosotros podemos ir a otro lugar, así que quizás para la próxima reunión con el GAC podemos lograr un mejor arreglo que este. Gracias. Habla Heather. Habla Fadi. Mi último jefe de IBM sacó las sillas de su oficina si la reunión duraba menos. Quizás eso es lo que pretendía la presidenta, a lo mejor no. Pero a veces es bueno tener un lugar con mucha gente porque se siente más cálido. Quisiera responder a las tres preguntas que usted formuló. Primero, para que quede claro, va a haber mucho más detalles mañana cuando la comunidad discuta este tema desde las 7 a las 8:30. En esta decisión, en esta reunión decidida a último minuto, espero que el GAC asista, serán más que bienvenidos, estableceremos un diálogo con la comunidad que esperamos sea fructífero. Voy a comenzar ahora con su primera pregunta que tiene que ver con la declaración de Montevideo. En nuestra comunidad, hubo cero sorpresa acerca de los contenidos de la declaración de Montevideo, porque esta declaración contiene las mismas cosas que venimos diciendo desde hace años, nada nuevo. Lo nuevo fue que simplemente decidimos hacerlo juntos, cosa que no habíamos hecho antes, pero los contenidos identificaron lo que todos en nuestra comunidad venimos diciendo desde hace muchos años. Con respecto a su segunda pregunta, los paneles y cómo se eligieron los panelistas, primero quiero aclararle que los 5 paneles, los 4 de ICANN y el 5º que anunciamos, que es un panel compartido entre ICANN, la Universidad de Southern California, la Fundación Edinburgh y también el World Economic Forum, este 5º panel y los 4 primeros no son paneles que puedan tomar decisiones, o sea, no van a producir recomendaciones, no van a producir, ciertamente no son organizaciones que formularán tratados vinculantes, simplemente van a discutir discutir cosas y producirán informes que sobre todo son inputs o procesos o aportes a la comunidad. Y esto lo tenemos que recibir con beneplácito, porque en ECA no somos una fortaleza y recibimos con agrado cualquier aporte, cualquier recurso. ¿Cómo elegimos a los panelistas? Como son paneles que no toman decisiones y son comisionados por el presidente de ECAN, el presidente estableció una consulta con su equipo y se aseguraron de que era gente con expertise suficiente que pudiera aportar al panel. También prestamos atención, por supuesto, al hecho de que hubiera diversidad tanto geográfica como en cuanto a la formación de cada una de las personas. Usted verá que en nuestros paneles, sin duda el quinto que se anunció ayer, hay personas que trabajaron en el gobierno, en la sociedad civil, en el sector comercial, gente técnica, etcétera, para asegurar de que todas las visiones estuvieran comprendidas en el panel. Quiero aclarar que este quinto panel anunciado ayer no tiene nada que ver con la conferencia de Brasil. La conferencia de Brasil puede considerar su aporte como va a considerar o podrá considerar cualquier otro aporte, como lo han dicho claramente los brasileros, y no tiene ningún vínculo con la conferencia de Brasil. Es simplemente otro punto de aporte, como otros, que alimentarán a la conferencia de Brasil. Su última pregunta sí tuvo que ver con la conferencia de Brasil, y le sugiero que para ello esperemos ver qué dice directamente Brasil, porque ICANN no va ni a administrar, ni manejar, ni instigar lo que va a pasar en la conferencia de Brasil. Somos muchos los participantes en la comunidad que vamos a hacer contribuciones, pero las decisiones acerca de cómo esta conferencia se va a manejar, quiénes serán invitados, quiénes asistirán, esto emanará de Brasil. Y estamos a la espera de ver qué dicen ellos, y ellos se comunicarán la semana que viene. Gracias. Habla Heather, muchas gracias. Italia, por favor. Habla Italia. Quería decir que en esta declaración de Montevideo estoy de acuerdo que no hay nada nuevo, pero al menos hay una cosa que sí es nueva, que fue firmada por ISTAR, por las estrellas de Internet, porque una declaración como esta representa el modelo de ICANN, representa el modelo de aquellos involucrados en la definición de la gobernanza de Internet en relación con una solución que podría abarcar otros aspectos también de la gobernanza en un sentido más amplio. Gracias. Habla Fadi, gracias Italia. Gracias, Estefano. Quería decir que cuando hicimos esta declaración éramos conscientes de que el IGF estaba detrás de la esquina y no le respondí, le pido disculpas, Irán, antes sobre la pregunta que usted hizo con sobre el IGF. ICANN ha sido un defensor del IGF desde el mismo comienzo. Creemos que es un excelente foro para diálogo entre múltiples partes interesadas y vamos a respaldarlo a futuro. Y nos resulta realmente un placer ver que los gobiernos de Turquía, Brasil y México de manera pública ya han comprometido se han comprometido a organizar las próximas 3 reuniones del IGF. Y también reconocemos el valor y lo que surge de asistir a estos IGFs regionales y nacionales en el mundo, algo que vamos a seguir respaldando. Nosotros no creemos que la conferencia de Brasil de ninguna manera vaya a impedir las actividades del IGF o de cualquier otro foro que sea activo en el área de gobernanza de Internet. Nosotros creemos que estas cosas se complementan entre sí, que respaldan el foro de múltiples partes interesadas que ICANN respalda. Y espero haber respondido su pregunta, Estefano, que esto forma parte de la idea de que es un tema que permita a la totalidad de la comunidad de IGF discutir. Habla Heather. Muchas gracias, veo Reino Unido, pero primero quiero darle a Namibia la palabra porque me parece que la pregunta de Namibia está relacionada con esto. Preferiría no dejar a Namibia esperando. Gracias.
Thank you, Madam Chair. Good afternoon, Board.
Habla Namibia. Buenas tardes, señora presidenta. Mi pregunta tiene que ver básicamente con la internacionalización de ICANN. Mi colega de Irán lo mencionó, depende entonces de nosotros, en términos generales, pero hay muchas estrategias. ICANN ha indicado en la ceremonia de apertura que ha habido presencia física y nosotros también hablamos de la presencia comercial. Nosotros querríamos preguntar cómo el proceso de internacionalización está siendo llevado a cabo, estableciendo esta presencia física en todas las regiones del mundo, sobre todo en la nueva frontera que es África y también en otras regiones. Quizás querríamos recibir información al respecto. Gracias. Habla Fadi. Gracias, Namibia. Es bueno escucharlo hablar y le agradezco la pregunta. Quiero aclarar algo porque ya lo escuché anteriormente y también acá. Cuando nosotros usamos la palabra ICANN significa todos nosotros. Entonces, no hay una diferencia entre ICANN y las múltiples partes interesadas. Yo no hago ninguna actividad a menos que sea una actividad propuesta por una parte interesada. Entonces, una de las cosas que me pidieron todos ustedes cuando me uní a ICANN fue que realmente llegara una verdadera internacionalización de ICANN. Y por verdadera quiero decir no solo abrir oficinas, sino cambiar el ADN de ICANN de adentro hacia afuera para garantizar que ICANN piensa como una entidad global y no como una entidad local que tiene algunas oficinas abiertas en otras partes del mundo. Para hacer esto estamos avanzando en tres capas. Nuestra estrategia tiene las tres capas, y voy a explicar las tres porque actúan en paralelo. La primera de esas capas, que es la fundacional, es modificar las actividades centrales de ICANN para que en lugar de estar concentradas en Los Ángeles estén en tres lugares que están alrededor del sol, como decimos nosotros, para que realicen actividades en tiempo real alrededor del sol. Es por eso que hemos elegido Estambul y estamos muy orgullosos de ellos, Singapur, y también tenemos a Los Ángeles. Entonces, estos tres son oficinas nodales operativas y no son solo oficinas de participación o de relacionamiento local. Es decir, nuestras actividades centrales se atienden en todo el mundo, a todas horas, todos los días del año, desde estas tres oficinas. Y no es nuevo porque hay organizaciones y otras compañías que ya lo han hecho, han implementado esto. Y como yo dije que lo íbamos a hacer hace un año, les quiero informar que esas oficinas nodales están abiertas, están funcionando y tenemos gente ya en estas oficinas. Como en Asia Pacífico teníamos una persona y ahora vamos a tener 12 para fines de año. Entonces estamos avanzando muy eficazmente para cambiar la postura de nuestras operaciones. Y por operaciones quiero decir que tenemos personal jurídico y que va a trabajar en todo el mundo para garantizar que nuestra visión no se concentra en lo que pasa en Estados Unidos. Estamos comprometidos por estar en todos los países. Entonces, cuando hablamos de cumplimiento en todo el mundo. También tenemos informática. Por ejemplo, David Oliver, que es el jefe de política de ICANN, está ahora viviendo en Estambul y estamos contratando de las regiones para las regiones en todos estos lugares. Y como lo dije anteriormente, y esta vez no van a estar tan sorprendidos, yo el año que viene me voy a mudar con mi familia en enero a Singapur. Le estamos mostrando al mundo que estamos comprometidos operativamente a ser un equipo global y tener un grupo global de operaciones, ser un equipo global. La segunda capa es tener oficinas de relacionamiento o engagement en todo el mundo. Acá la gente lo que hace es escuchar a las comunidades locales, atenderlas. Y sí, hace un año pasamos la oficina de Washington DC a estos centros de relacionamiento, también la de Bruselas. Cerramos dos centros pequeños que teníamos en Estados Unidos y en Australia y nos concentramos, como dijo anteriormente, en la nueva frontera. Y es por eso que ahora tenemos un nuevo centro de relacionamiento en Montevideo. Tenemos personal ahí, vamos a seguir creciendo y vamos a abrir un nuevo centro de relacionamiento en Beijing. Y también vamos a abrir uno que anunciamos recientemente en Ginebra y el doctor Tarak Kamel va a mudarse ahí el mes siguiente. Entonces tenemos presencia también cerca de las misiones en Suiza. Esa es la segunda capa y espero que se vean más de estos. Ahora la tercera capa, que es la más reciente, y hemos abierto dos de estas, estamos abriendo centros de excelencia en asociación con algunos países del mundo. Hace un mes estuve en Nueva Delhi y anunciamos el primer centro de excelencia en la seguridad del DNS. Y lo abrimos junto con el instituto de investigación más importante de India. Va a tener personal, nosotros vamos a poner personal igual que ellos y le va a brindar servicios a todo el mundo, no solo a la India. El lunes, como vieron, abrimos el segundo centro de excelencia, este es de Corea, y lo anunciamos en el escenario junto con la agencia coreana KISA. Y también esto le da valor a la localización de idiomas en Corea y una participación mayor con la península coreana. Entonces, esto es para cambiar operativamente la postura de ICANN para que tome al mundo en sus manos y que realmente opere globalmente. Gracias, Namibia. Habla Heather. Gracias, Fadi, por esta respuesta. Creo que tenemos una pregunta o comentario del Reino Unido. Y después trato de ver alrededor a ver si alguien más pide la palabra para hablar sobre este tema, porque estamos llegando, me parece que a la finalización de la sesión. Así que voy a tener que cerrar la participación de los presentes después de esta intervención. Habla el Reino Unido. Gracias, Heather. Esto está relacionado con la afirmación de compromisos y la globalización. La afirmación de compromisos fue negociada por el gobierno de Estados Unidos y de ICANN, pero exitosamente, según piensa el Reino Unido, pasó a ser un tema de responsabilidad de ICANN para una revisión independiente de las múltiples partes interesadas con la participación de los gobiernos. Fadi se refirió a la globalización de la afirmación de compromisos. Y tengo que señalar que me resulta difícil conceptualmente entender qué quieren decir. Por eso querría escuchar algunos comentarios sobre esto. Y en segundo lugar, si Fadi piensa que esto puede ser uno de los componentes, quizás, del tipo de nueva arquitectura que la que mencionó el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil como uno de los posibles resultados de la conferencia de San Pablo de abril. Gracias. Habla Fadi, gracias. Yo en las últimas semanas me he referido a que la afirmación de compromisos era un documento realizado como acuerdo entre nosotros, ICANN, y el gobierno de los Estados Unidos, con el único objetivo de que ICANN pudiera prestarle servicios a la comunidad global de la mejor forma posible. Este era el objetivo. Si bien está firmado entre estas dos partes, la esencia, el espíritu de este acuerdo es para que nosotros seamos responsables ante todo el mundo, no solo ante un gobierno o una organización en particular, y no tenemos que perder esto de vista porque es el corazón mismo del documento. Ahora, a medida que avanzamos y que ICANN aumenta su concentración en la internacionalización y en la globalización, yo creo que existe la posibilidad de que nosotros pensemos en la posibilidad de que este documento u otro documento sea un vehículo adecuado para garantizar que todos nosotros alrededor del mundo tenemos el mismo compromiso para que ICANN siga siendo transparente y abierta a la comunidad. No estoy seguro si es este el vehículo o es otro el vehículo, y francamente creo que nuestros socios en el gobierno de Estados Unidos que firmaron este acuerdo también están de acuerdo en que quizás este sea un paso natural en la evolución de la comunidad y de ICANN. Yo creo, habiendo dicho esto, que la forma, y esto es algo que no sé si tiene que ser ahora, cómo, después, nada de esto fue debatido. Lo estoy poniendo en la mesa. Me parece que esto va a ser una parte natural de la evolución de ICANN hacia un servicio a la comunidad global. Todavía no sé exactamente qué es lo que va a estar dentro del alcance de la conferencia de Brasil. Esto es algo que pidió Brasil, que toda la comunidad trabajara con ellos sobre este tema. Lo vamos a saber en los próximos días, según ellos digan. Y creo que voy a instar a todos nosotros a que tengamos paciencia, también para que la Junta pueda hablar con ellos de la comunidad. Yo creo que el foco de la conferencia de Brasil no va a estar solamente en los detalles sobre cómo ICANN va a ser globalizada o no. Si la conferencia considera hablar de eso, como yo lo he hecho, bueno, esto depende de los asistentes a la conferencia. Y me acaban de decir que respondí a Namibia sin hablar específicamente en la pregunta de África, así que pido disculpas. Le doy el modelo y yo le dije que desde que llegamos hay un equipo en África, estamos muy comprometidos a crecer, a aumentar nuestra presencia en África como lo estamos haciendo en Asia, y es un tema de logística que esto se lleve a cabo. Como usted puede decir ahora, no soy paciente, así que si me pide, le digo que tenemos que hacer mucho todavía y que lo vamos a hacer y que estamos corriendo contra eso. Pero el compromiso está ahí y además es mi continente de nacimiento. Entonces, personalmente estoy comprometido con esto y mi primera acción como director ejecutivo fue esta, y además voy a seguir concentrándome en esto. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Necesitamos presencia en África, en el norte, en el sur, este, oeste, en el medio y en las islas también, si necesitamos. Esta presencia realmente involucra gente, involucra participación, porque además tenemos que ponernos al tanto en África. Nos falta mucho todavía. Gracias. Habla Heather. Muchas gracias por esto. Creo que en este momento entonces podemos agradecer a la Junta por otro intercambio útil, porque creo que planteamos muchos temas acá. Hay varios problemas con los GTLD que el GAC todavía, con los que el GAC todavía está lidiando, que necesita debatir, a los que les presta atención. Así que, Steve, ¿te gustaría agregar algo más? Habla Steve Crocker. Heather me preguntó si yo quería plantear algo, y no puedo pensar en algo en particular, pero sí se me ocurrió algo. En el pasado, en algún momento, hubo varias cuestiones sobre si nosotros respondíamos adecuadamente al asesoramiento o no, qué es lo que ingresaba al registro de GAC, un proceso que estaba vinculado con el comunicado, etcétera. Yo querría tener una sensación, desde su punto de vista, si las cosas están funcionando bien o si todavía tenemos que hacer más trabajo al respecto. ¿Está todo funcionando al nivel que necesitamos que funcione? o porque realmente recientemente no escuché nada, lo que supongo que son buenas noticias, pero me gustaría escuchar. Y habla Heather. Bueno, yo puedo responder o al menos realizar el primer comentario sobre esto. Hablamos, sí, de las recomendaciones del equipo de ATRT2, así como la implementación de la ATRT1. Y en lo que hace el registro, nosotros sabemos que está implementado, pero probablemente es una de esas áreas en las que pueda haber mejoras para que sea más útil, y probablemente necesitamos generar nosotros los procesos alrededor de eso. Esta es mi visión, lo que yo uso y lo que veo, también entrar en el hábito entonces de hacer referencia al registro para que funcione. Habla Steve. Gracias. Quiero que sepan que no nos hemos olvidado de eso, que no hemos prestado atención a otra cosa. Así que lo que necesiten para que esto funcione bien, saben que tiene que funcionar bien, cumplir su objetivo, y que, bueno, los comentarios, las mejoras son parte del proceso también. Habla Heather. Bueno, es bueno escuchar, y lo que los colegas del GAC no saben es que Steve realmente le ha dado mucha prioridad al registro para asegurarse de que funcione adecuadamente. Está trabajando muy estrechamente con nosotros para que este funcione, así que estamos agradecidos. Yo estoy agradecida por tus esfuerzos. Bueno, más trabajo para hacer entonces. Y les voy a dar las gracias a todos. Les deseo buenas noches a todos para el GAC. Mañana a las 9 de la mañana, por favor. Y si hay algún texto sobre alguna cuestión que quieren considerar mañana, preséntenlas hoy, por favor, para tratar de incluirle que nosotros tengamos tiempo para debatir. Me gustaría cerrar la sesión ahora. Así que gracias. Muchas gracias.
The working group.
El grupo de trabajo se va a reunir en esta sala a las 6:30. El grupo de trabajo se reúne en esta sala a las 6:30 hasta las 8:30. Los miembros del GAC sobre Wine y Van se reúnen en esta sala a las 6:30.